Hola, les doy la bienvenida a este episodio extra sobre Bitcoin y Blockchain. Espero sea de su agrado. Gracias por escuchar y bienvenidos. Finanzas y Algo Más es un podcast de contenido educativo. Conversamos sobre mercados financieros, inversiones, compartimos anécdotas y opiniones. En ningún momento deben ser consideradas como recomendaciones de inversión. Para este episodio me permito hacer la siguiente precisión. En Colombia, el Banco de la República se permite informar que la única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso, billetes y monedas emitidos por el Banco de la República. El Bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones. El Bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las operaciones de que trata el régimen cambiario expedido por la Junta Directiva del Banco de la República. Para mayor información, los invito a remitirse a la página del Banco de la República en Colombia. A raíz de que piratas informáticos pudieron acceder el miércoles 15 de julio a las cuentas de varias personalidades y desde allí publicar tweets en su nombre con el fin de realizar una estafa en criptomonedas, me pareció pertinente conversar con un experto en blockchain, que es la tecnología base de las criptomonedas. Mi invitado para hoy es Eduardo Gavotti, economista de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una maestría en banca y finanzas de London Metropolitan University. Eduardo, además, es especialista en regulación financiera para empresas de inversión. Actualmente es gestor de su propio portafolio en su propio vehículo de inversión en Londres, Gavotti SGP. Eduardo también tiene un podcast junto con Alberto Cárdenas, Trading en Serio. Los datos de Eduardo quedarán en las notas de este podcast. Eduardo conoce sobre criptomonedas, en especial sobre Bitcoin. Tuvo gran interés desde el año 2012 cuando comenzó a investigar sobre este tema y esto lo llevó a realizar su tesis de maestría sobre el asunto. Eduardo, bienvenido a Finanzas y Algo Más y muchas, muchas gracias por aceptar mi invitación.
Muchas gracias a ti, Mónica. Para mí es un placer poder conversar contigo antes que nada. Y luego también gracias por tan honorable introducción. No me gusta llamarme experto porque todavía estoy aprendiendo tantas cosas, pero ciertamente para mí es un privilegio poder ser, digamos, el escogido de tantas personas para poder darle un poquito de luz a este tema.
Bueno, Eduardo, pues muchas gracias. La idea con esto es brindarle a la audiencia algo de conocimiento porque leí tweets diciendo más o menos: vieron, se los dije, Bitcoin es malo, los van a robar a todos, van a perder sus dineros, etcétera. Y yo dije, bueno, yo quisiera entender qué es blockchain y qué es Bitcoin o las demás criptomonedas, cómo funcionan, para qué sirven, por qué son importantes. Quisiera conocer de tu mano con tu compañía sobre este tema para poderlo compartir.
Con mucho gusto. Bueno, son preguntas que sin duda la respuesta no es tan sencilla, pero voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible para cualquiera que pueda escuchar y que tenga esa duda, aunque seguramente de tus oyentes habrán leído bastante del tema y quizá lo saben. Pero me gustaría comenzar por la segunda pregunta, que es ¿qué es Bitcoin? Porque típicamente se tratan como conceptos paralelos lo que es Bitcoin y blockchain, y muchas personas no saben que efectivamente hay muchísimas similitudes o hay solapamiento en esos conceptos que tienen que ser tomados en cuenta. Ya voy a ir más adelante a tocar justamente ese punto. Entonces, ¿qué es Bitcoin en términos sencillos? Es un sistema de pagos. Un sistema de pagos y así puro y simple. En el cual, a diferencia de otros sistemas de pagos que los que ya conocemos son sistemas más que todo bancarios, es un sistema de pagos que se basa en la criptografía para que las personas no necesiten de ningún tipo de intermediario, de ningún tipo de institución financiera para poder enviarse valor entre sí. Entonces, tú puedes enviarle a cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real valor dentro del sistema de Bitcoin expresado en Bitcoin, y esa persona lo va a recibir inmediatamente sin necesidad de ningún tipo de banco o de institución financiera en el medio. Y eso es un concepto poderosísimo y muy retador que ha tomado muchísimo tiempo y todavía está en proceso de romper con esos esquemas para que la gente entienda la importancia de esa innovación financiera.
¿Qué es criptografía?
La criptografía es un método básicamente matemático y computacional en la cual la información viene, valga la redundancia, encriptada. Es decir, que lo que tú lees no necesariamente es directamente la información que está subyacente. Es decir, está codificado de forma tal que sea muy difícil para cualquiera descifrar qué es efectivamente lo que está ocurriendo, lo que se está enviando. Si tú mandas un mensaje de texto que no está encriptado, cualquier persona que intercepta esa red por donde viaja ese mensaje puede saber efectivamente que tú estás enviando, qué sé yo, un saludo, una fotografía, una canción o lo que fuere. Pero si el mensaje está encriptado, entonces cualquiera que intercepte eso tendría que tener un empeño demasiado grande y una tecnología o una inteligencia demasiado poderosa para poder descifrar precisamente ese código y dar con la información que subyace en el mensaje.
¿Y qué es blockchain?
Bueno, blockchain precisamente es esa red que interconecta a todas estas personas que están enviando valor a través de las criptomonedas. Y voy a echar un poquito hacia atrás en la definición de lo que es un sistema de pagos, porque un sistema de pagos tiene dos componentes. El primer componente es que efectivamente haya intercambio de valor. Pero bien, tú me puedes decir, vale, pero un sistema de pagos puede ser que yo voy con unos billetes y te los doy en la mano y entonces estamos intercambiando valor. Pero el sistema de pagos se completa con el segundo componente, que viene siendo el registro de esa transacción, que efectivamente alguien que contabiliza de forma confiable que Eduardo le ha pagado a Mónica, le ha entregado a Mónica unos billetes o un componente de valor. Entonces, la blockchain o la cadena de bloques, suena un poquito feo traducirlo, pero vamos a mantenernos con blockchain. Blockchain es precisamente ese registro que tiene la característica fundamental de que es completamente descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una entidad única que controla esos registros. Y lo poderoso está en que cuando yo te envío a ti o tú me envías a mí un Bitcoin o una criptomoneda, la que fuere, que trabaje con los mismos parámetros de Bitcoin, esa transacción, para que sea efectiva, tiene que ser verificada por absolutamente todos los operadores, todos los ordenadores que participan en ese blockchain. Es decir, tienes un montón de computadoras interconectadas en ese blockchain, y cuando tú le das al botón enviar, le estás mandando un mensaje simultáneo a todas esas computadoras. Y solamente cuando todas esas computadoras están de acuerdo que el mensaje es legítimo, que los fondos existen y que los fondos van de Mónica a Eduardo, de la dirección de Mónica a Eduardo, es que esa transacción se publica en la red para que toda la red lo pueda ver. Entonces es un sistema que está, nuevamente, no está basado en que el banco y el departamento de contabilidad vea que el dinero está llegando de la cuenta A a la cuenta B, entonces debita de la cuenta A y acredita en la cuenta B, y entonces la diferencia fundamental es que al banco, si se le caen los sistemas por un hackeo o por irresponsabilidad del empleado, pues evidentemente tu dinero se puede desaparecer, o la transacción puede que nunca llegó, o cualquier cosa, puede duplicarse el monto, etc. Con Bitcoin eso no puede pasar. Y luego, para complicarlo un poquito más, porque entonces tú me dices, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas están todo el tiempo pegadas a sus ordenadores y a sus computadores viendo que esas transacciones pasan. No, evidentemente, esos son computadores que están operando en automático 24/7 todos los días del año. Y esos computadores son los que se llaman miners o mineros, porque realizan esa operación de verificación de la transacción y también la operación de incorporación de nuevos bloques en la cadena. Es una operación que se conoce como minería, en la que ellos están, imagínate tal cual el minerito que le está dando golpes a un bloque buscando el mineral o el metal precioso. En este caso, viene el mensaje encriptado y todos los ordenadores tienen, o todos los mineros tienen, que resolver un problema matemático para dar con la solución de que efectivamente el mensaje de valor que está enviando Mónica a Eduardo es legítimo. Esa operación en el principio se podía hacer en minutos y dependiendo de la complejidad puede tardar mucho más, y requiere un poder computacional tan, pero tan brutal, que no es una cuestión que cualquier persona pueda sentarse y resolverla a lápiz y a papel. Entonces, hay hardware o equipos especializados solamente, que son los que se llaman los miners, solamente dedicados a resolver estos algoritmos, a resolver estos problemas matemáticos. Y cuando uno de esos computadores encuentra la solución, uno de esos algoritmos es resuelto y lo publica a la cadena, a la blockchain, a la red, entonces todos los demás ordenadores ven la solución y es como un panel que dice, sí, estoy de acuerdo, la solución es correcta. Y la transacción no es válida hasta tanto toda la red esté de acuerdo que la transacción es correcta. Y lo brutal es que eso ocurre en cuestión, otra vez, de segundos. Dependiendo de la dificultad, pues, en algunos casos podía ser de minutos, en algunos casos ha llegado a ser hasta media hora. Pero estamos hablando que estás moviendo cualquier cantidad de dinero desde Japón hasta Colombia, desde Argentina hasta Rusia, o desde la casa de al lado a tu casa, y hace exactamente la misma operación. Sin ningún tipo de banco, sin ningún tipo de verificación intermedia, solo dos personas que cuentan con las billeteras de Bitcoin y mandan un mensaje de uno a otro.
Eduardo, ¿cualquier persona puede tener una billetera de Bitcoin? ¿Cómo tú puedes tener una billetera de Bitcoin? ¿Qué se necesita? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién respalda esas criptomonedas?
Claro, y es que precisamente es un tema súper profundo, pero la ventaja, o una de las ventajas, es que cualquiera puede tener acceso a una billetera de Bitcoin. En este momento hay mucha variedad, porque tienes desde billeteras que son casi físicas, y una billetera es básicamente, es una dirección, es como decir tu dirección de correo electrónico. Y tus billeteras las puedes tener como en un pendrive, como en un USB stick.
Una memoria USB, exacto.
Pues hay billeteras que vienen en ese formato, porque una vez que las desconectas, no están, valga la redundancia, no están conectadas con la red, nadie tiene acceso a ellas sino tú. Pero también tienes billeteras, obviamente, como tal cual tu correo electrónico, las tienes online, y al tenerlas en línea, pues también hay dos variantes. Tienes las billeteras que se llaman de almacenamiento frío o cold storage, y tienes las billeteras de almacenamiento caliente o hot storage. Las billeteras, para tú poder acceder, tienen una llave. Y esa llave es otra vez un código que solamente el propietario de la billetera debería tener. Si tú tienes tus llaves, es lo que se llama cold storage. Y básicamente, a menos que alguien te robe o tú le reveles esa llave, pues nadie puede ver tus Bitcoin. Mientras que si es hot storage, si tú adquieres la billetera de un servicio, como por ejemplo tenemos el caso, el más popular, que es Coinbase, las llaves no son tuyas, son de Coinbase. Entonces no son llaves privadas, sino son llaves de alguna manera públicas, porque al final del día eso está almacenado en la nube de Coinbase. Y entonces tú estás confiando en Coinbase en que ellos van a preservar tus Bitcoin y no te van a sacar nada de allí. Y eso es un tema muy importante, porque de allí viene entonces perdona que tal vez confundo un poco el tema, porque lo de cold storage y hot storage también tiene que ver con si está almacenado tal cual en una nube o si está almacenado en un disco rígido aparte. Pero las llaves, la separación entre las llaves es si las llaves son públicas o las llaves son privadas. Pero entonces lo que quería decir es hay una frase muy común en quienes manejan el tema de Bitcoin, que dicen not your keys, not your coins. O sea, si no son tus llaves, no son tus monedas, porque evidentemente alguien más tiene acceso a ellas. Entonces, hay servicios incluso online que ellos te dicen, yo solo te proporciono la tecnología, pero las llaves siendo tuyas, ni siquiera quien te proporciona la tecnología puede ver exactamente cuántos Bitcoin tienes.
Te preguntaba también, ¿qué es lo que respalda a las criptomonedas?
Vale, y eso es una pregunta buenísima, porque yo voy a comenzar un poquito antipático a decir, ¿quién respalda al dólar estadounidense?
La producción de los bienes y servicios al interior de la economía.
Entonces, el hecho que tú tienes una cuenta con $100,000, ¿cómo sabes que eso vale $100,000? Pues porque no solamente tienes que la economía americana produce y va a continuar produciendo y los consumidores americanos van a seguir consumiendo, y tienes detrás a la Reserva Federal que dice, vale, si tú vienes a un banco a depositar $100,000 en efectivo, te los van a acreditar en una cuenta, y si tú los tienes en una cuenta y los retiras, te los van a entregar, y si tú vas a una tienda, te los van a recibir a cambio de bienes y servicios. Pero estamos hablando de una economía basada en confianza, en una economía fiduciaria.
Sí, confianza.
Al ser una economía fiduciaria, desde que se abolió completamente el patrón oro, en el cual antes sí se podía decir, vale, los dólares de la economía americana, el dólar americano está respaldado por la cantidad de lingotes de oro que tiene el Banco Central. Y es impresionante cuánta gente todavía hoy piensa que eso es así, y eso no es así desde los años 70. Y eso incluso se combinó desde mucho antes, pero se terminó de ejecutar precisamente en los años 70. Y entonces se ha vuelto una economía que está basada enteramente en la confianza. En el caso de Bitcoin, el respaldo está precisamente en la matemática, en el poder de blockchain, como la robustez de esos algoritmos que no han sido violados y que están tan bien engranados que no ha habido ningún tipo de violación a precisamente el funcionamiento de esa red. Ha habido hackeos, y seguramente vamos a tocar el tema de Twitter, por ejemplo, que es el más reciente, pero ha habido hackeos muy, muy importantes a los exchanges o a las bolsas donde se transa Bitcoin, y entonces evidentemente eso ha permitido a los cibercriminales de hacerse o de obtener Bitcoins de otras personas u otras criptomonedas de otras personas. Pero eso no quiere decir que la red ha sido corrupta y que lo que tú tenías hoy en Bitcoin en tu billetera, mañana tienes la mitad porque simplemente el código cambió o etcétera. Eso no ha ocurrido.
Eduardo, si te entendí bien, y por favor corrígeme si no fue así, lo que tú decías anteriormente era que en el caso de tener yo mi billetera, yo soy la que tiene mi llave y yo soy quien tiene el código. Y para pasar un poco al tema de Twitter, lo que sucedió fue que con los mensajes que salieron de las cuentas de personas muy reconocidas, los hackers o ciberdelincuentes, al enviar el mensaje con la solicitud de envío de recursos, quienes respondieron, que tengo entendido que fueron personas que entregaron más de $100,000, al responder los mensajes, ellos mismos revelaron sus claves y entregaron el acceso a sus billeteras. ¿Es así?
No, eso no fue así. Lo que ocurrió es que cuando los criminales o los hackers irrumpieron Twitter y lograron acceder a las cuentas de personalidades influyentes y solicitaron el pago de Bitcoin, estas personas que efectivamente pagaron Bitcoin lo hicieron voluntariamente. Ellos entraron en sus billeteras y le dijeron a su proveedor de servicio, al servicio que utilizan para enviar Bitcoin, vale, envía Bitcoin a esta dirección porque yo le creo a Barack Obama, que me está pidiendo que si yo envío esto, él va a duplicar el monto.
Qué interesante. Entonces, en ningún momento hubo acceso de los delincuentes ni a las claves ni a las billeteras de los usuarios. Fue algo voluntario.
Exactamente. Ahora, como te he dicho, ha habido casos, y uno de los más emblemáticos fue el de precisamente un exchange llamado Mt. Gox en el 2011, cuando Bitcoin alcanzó su primer pico de burbuja en torno a los $1,000, que hubo un hackeo impresionante precisamente al exchange. Y entonces, quienes tenían Bitcoin depositados en ese exchange, en esa bolsa, porque Mt. Gox funcionaba como una bolsa en donde se encontraban compradores y vendedores de Bitcoin, y actuaba como custodio de esos Bitcoin, otra vez en lo que mencionaba inicialmente como el tema de hot storage y cold storage, ellos actuaban como custodios del Bitcoin de sus usuarios. Entonces, si los usuarios no tenían las llaves privadas de sus billeteras, pues estaban expuestos a que alguien se llevara los Bitcoins. Pero lo que quiero decir de la confianza o el respaldo que tiene Bitcoin, es precisamente en el poder y la robustez de la blockchain que lo soporta. Y aquí es donde quiero hilar las dos cosas. Cuando la gente dice, no, mira, yo no creo tanto en Bitcoin, pero yo sí creo en blockchain, están cometiendo un error, en mi opinión, que es un poquito precisamente por la falta de entendimiento. Bitcoin, con B mayúscula, es el sistema de pagos, es un protocolo que funciona con base a una blockchain, que es la blockchain que solamente sirve para transar Bitcoin. Entonces, en ese sentido, no las puedes separar. Es decir, Bitcoin con B mayúscula es la blockchain más grande que hay, porque es la que tiene la mayor cantidad de computadores conectados en cualquier momento del tiempo para verificar las transacciones y para darle funcionamiento a esa red. Mientras que Bitcoin, las siglas BTC o Bitcoin con B minúscula, si lo quieres ver, es la criptomoneda.
¡Qué interesante!
Es la divisa que se utiliza para precisamente enviar valor dentro de esa red. Entonces, cuando la gente dice, no, bueno, yo prefiero, a mí me gusta más la tecnología blockchain, y entonces, vamos a suponer, Santander, el Banco Santander, está creando proyectos con blockchain, y lo están haciendo, de hecho, muchos bancos ya están metidos en el tema, proyectos con blockchain para poder hacer más eficientes las operaciones y todo lo demás. Vale, pero ¿qué pasa? Esas blockchain son blockchain privadas. Son blockchain solamente de Santander, en el que los computadores de Santander están utilizando precisamente esa tecnología de criptografía para hacer más expeditas las operaciones y para tener algunas reglas ya parametrizadas y no tener que contar con tanto papeleo y tantos controles innecesarios que hacen a la banca tan costosa hoy día de operar. Pero si ellos realmente estuvieran abrazando o abriéndose a la tecnología o a la innovación que supone Bitcoin y blockchain, dirían, cualquier proyecto que yo vaya a hacer, me voy a montar en el protocolo de Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya tengo miles de millones de computadores interconectados y eso es lo que le da la robustez. No es lo mismo que solamente que, digamos, tú y yo, Mónica, vamos a montar una blockchain mañana. Y tú eres verificador 1, yo soy verificador 2. Y ya está. Y si yo me fui de vacaciones, pues tú tienes que hacer todo el trabajo y te puedes tomar 3 años en verificar. Tu ordenador se puede fundir en verificar las transacciones que pasen por nuestra nueva blockchain, nuestra famosa nueva criptomoneda. Mientras que cualquiera dice, no, yo me monto en el autobús de Bitcoin y mi proyecto, yo lo voy a tal cual a insertar dentro de la blockchain de Bitcoin, y que cualquier transacción que pase se precie o se valore en Bitcoin. Y así cuentas con toda una red absolutamente global y descentralizada para que estés segura de que cuando se mueve dinero de A a B, efectivamente se mueve esa cantidad de dinero, no hay duplicidad y le va a llegar de A a B en el tiempo que debería ser.
Eduardo, yo recuerdo en el año 2013 tal vez hablar con alguien de Twitter de Argentina que es Darío Epstein, estaba el Bitcoin en $200 y hablábamos de lo que era, de cómo funcionaba, de qué pasaría con él en el futuro. Bueno, yo creo que el tema de no conocer y el tema del temor, el desconocimiento, pues a mí en lo personal me hizo alejarme de ese tema. Luego lo vi, $10,000, 20,000, otra vez 5,000, una volatilidad impresionante a raíz de, supongo yo, las negociaciones. Quería preguntarte, hoy en día, una persona común y corriente como yo, que sabe y lo ha escuchado, ¿cómo puede llegar a tener Bitcoin? Y si yo dijera, bueno, me voy a arriesgar a cambiar $1,000 por bitcoins, ¿cuánto recibo? ¿Cómo lo recibo? ¿En dónde lo puedo guardar? ¿Es mejor tenerlo en una monedera mía o mejor alquilar un espacio en otra parte? No sé, ¿qué me puedes contar? Porque creo que esta es una pregunta que puede tener mucha gente.
Claro, claro, sin duda. Mira, la manera de adquirir Bitcoin hoy día es mucho más sencilla que en aquel momento. De hecho, me gustaría darte una anécdota de cuando precisamente yo comencé a investigar todo este tema por allí en 2012 también. Yo estaba fascinado, o sea, a mí me ha volado el cerebro completamente cuando yo empiezo a leer cada vez más, sobre todo el paper original que está también disponible en la página bitcoin.com. Y empiezo a ver, bueno, vale, si yo quiero comprar Bitcoin, ¿qué tengo que hacer? Y en aquel momento solamente podías generarlo. ¿Y cómo se genera un Bitcoin? Precisamente comprabas una máquina de minería y al comprar una máquina de minería, pues participabas, entrabas a ser un participante de la blockchain, ponías tu máquina a funcionar y en la medida en que tu máquina lograra verificar transacciones, pues así es como se va incorporando cada nuevo Bitcoin al sistema. Me estoy desviando un poquito de la pregunta, Mónica, pero creo que esto es muy importante porque seguramente habrá gente rascándose la cabeza en este momento, pero ¿qué está hablando este tipo? Y es porque, nuevamente, Bitcoin tiene otra particularidad de que solamente habrá 21 millones de Bitcoin en circulación. No habrá más. Y la forma como se incorpora cada Bitcoin en el sistema es precisamente a través de esa actividad que venía comentando sobre la minería. Cada vez que un minero resuelve uno de los algoritmos, viene incorporado un nuevo Bitcoin en el sistema y ese minero recibe una recompensa. Y la recompensa está también dentro del algoritmo y va siendo cada vez menor. Hay toda una agenda por cada verificación. Y eventualmente, cuando se alcancen los 21 millones de Bitcoin, no habrá mayor recompensa para los mineros que simplemente los costos de transacción, las comisiones básicamente de mandar y recibir dinero. Y cuando tú lo verificas, pues cobrarás una pequeña comisión, pero no recibes una recompensa de la red.
Si me dices que son 21 millones de bitcoins, el límite, ¿tú sabes en qué nivel van?
Sí, sin duda, eso se puede ver. Si tú te metes en la página, por ejemplo, CoinMarketCap, que es uno de los buscadores principales del precio o de cualquier criptomoneda, tú puedes ver que en este momento van por 18.436.200 bitcoins. Ese es el nivel de que hay en circulación. Entonces cualquiera dice, bueno, falta casi nada para llegar a esos 21 millones. Y no, porque la función de incorporación de nuevos bitcoins, la dificultad de resolver cada nuevo algoritmo, cada verificación de una transacción, se va incrementando. Se hace cada vez más difícil que un minero pueda fácilmente encontrar la solución a ese algoritmo, publicarlo en la red y evidentemente que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces eso va a la par de requiere mayor poder computacional y mayor inversión en nuevas maquinarias y todo este tema para que se compense precisamente esa dificultad y de manera tal que no se sienta el efecto en quienes mandan dinero y reciben dinero, porque si no, imagínate, tardarían años. Por eso cuando dije al inicio que la dificultad puede cambiar, o sea, que en sentido que una transacción puede tardar acaso media hora o 20 segundos, etcétera, es precisamente por eso, porque los algoritmos se hacen cada vez más complejos y a la par la recompensa es cada vez menor. Pero entonces, como al final del día tenemos una mesa de tres patas, en la que tienes por un lado dificultad, en otro lado tienes recompensa, ¿cuál es la tercera que cierra el triángulo? El precio del Bitcoin. Entonces, por eso es que el precio también ha sido cada vez mayor, porque si no, no hubiera incentivo a los mineros de participar. Si cada vez tienen que invertir más en tecnología, cada vez tienen que destinar más poder computacional, lo cual requiere también gasto en electricidad, etc., y cada vez reciben menos Bitcoin, la única manera de que eso funcionase es que el precio sea mayor.
Si yo, Mónica Higuera, quiero comprar un Bitcoin, lo que estoy comprando, o cuando me expliques cómo se compra, ¿estaría comprando uno de esos 18 millones que ya existen y alguien que tiene me lo cedió? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo? Porque si yo no soy un minero ni tengo la máquina, ¿cómo puedo obtener el Bitcoin?
Exactamente. Solamente los mineros pueden obtener los siguientes, es decir, los que faltan entre 18 millones a los 21.
¿Y lo que se negocia entonces, qué es cuando tú ves esa publicidad en redes?
Precisamente. Y ahí vamos a las otras formas de comprar. Tú puedes comprarle Bitcoin a cualquiera que ya tiene Bitcoin, que es cualquiera de esos 18 millones que ya están en circulación. Vamos a suponer que yo tengo Bitcoin. Tú dices, vale, Eduardo, yo quiero empezar a tener Bitcoin. Me vendes $1,000, el equivalente de $1,000 en Bitcoin. Y digo, vale, Mónica, no pasa nada. Dame la dirección de tu billetera. O sea, tienes que descargarte la billetera, que es online nuevamente. Me das la dirección de tu billetera. Y esa dirección, que eso son un código larguísimo, creo que son 20 caracteres totalmente al azar. Y cuando yo tengo la dirección de tu billetera, entonces yo lo pongo en mi software y te mando el equivalente. Esa transacción es visible a absolutamente toda la red de Bitcoin a nivel mundial. No que Eduardo le está enviando a Mónica, sino que la billetera XJ3863PR, lo que sea, los 20 caracteres de mi billetera, le está mandando a los 20 caracteres de tu billetera. Es anónimo en ese sentido. Esa es una forma, que le compras persona a persona, y así efectivamente es como lo describe el paper original del creador de Bitcoin. Pero la otra forma, evidentemente, como tienes empresas que se han creado en el tiempo, que son los exchanges y otros proveedores de Bitcoin que te dan la posibilidad de que compres a través de ellos, o sea, ellos te conectan con vendedores de Bitcoin o te venden de su propia cartera. Tú puedes crearte una cuenta, te mencionaba por ejemplo Coinbase es uno, hay empresas llamadas, por ejemplo la que yo uso se llama blockchain.com, que no es porque ellos son los dueños de blockchain, simplemente que estuvieron muy temprano en el juego y se compraron el dominio blockchain.com y eso les dio evidentemente un posicionamiento brutal en todo el entorno. Y aquí te digo el por qué los uso, es porque precisamente ellos, a pesar de que te dan la tecnología, te permiten que tú tengas las llaves privadas, es decir, que sean tuyas, que tú controlas tus Bitcoin. Pero luego tienes otros servicios que son muy populares, que te conectan otra vez, conectan simplemente compradores con vendedores. Uno muy famoso en Latinoamérica se llama Local Bitcoins y es tal cual, o sea, tú localbitcoins.com, y tú puedes mandar dinero de cualquier país a cualquier país utilizando cualquier medio de pago. Y bueno, tienes la particularidad de que tienes que registrarte, hacer tu verificación de identidad, tal cual como si estuvieras abriendo una cuenta bancaria online. Y ese es un tema también muy interesante porque allí ha habido muchos desarrollos que hacen hoy la compra y la participación de nuevos usuarios en estos temas mucho más sencillos que hace 5 años, por ejemplo. Entonces, para resumirte, ¿cómo puedes comprar Bitcoin? Pues, O lo creas, o sea, lo participas en la creación, que es la minería, es lo más complicado, requieres comprar un equipo y tal, ponerlo a trabajar, y en ese caso recibirías la recompensa de parte de la red que suma de los 18 millones a los 21 millones que falta. El segundo modo es que tú puedes comprarle a una persona que ya tiene, y en ese sentido estás comprando parte de los 18 que ya están creados, que ya están circulando en el sistema. El tercer método es que tú le compres a una empresa que bien funcione como intermediario o te vende de su propia cartera. Y el cuarto modo es que tú te crees una cuenta en estos exchanges que conectan compradores con vendedores. En estos últimos dos, pues tienes que hacer la creación de una cuenta online, como cuando te registras para un servicio financiero o con un banco online, que tienes que dar tus datos, copia de tu pasaporte, etcétera, para que ellos verifiquen y sepan quién eres.
Pero Eduardo, si un Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda que hemos venido hablando, un Bitcoin está alrededor de 9.000 algo dólares, si yo quiero comprar uno completo, tengo que comprar el equivalente a lo que esté en el momento. Y si yo quiero comprar un pedacito, ¿cómo funciona eso de fraccionar el Bitcoin? Número uno. Y número dos, si yo quiero volver eso dinero para ir a comprar en la tienda, porque en la tienda no me van a recibir Bitcoin ahorita, no hay muchas que lo hagan, sé que hay algunos comercios que ya hacen Bitcoin, pero en mi tienda normal me van a recibir es pesos colombianos y en Estados Unidos supongo dólares y así en cada país. Entonces, ¿cómo vuelvo yo eso efectivo que alguien me reciba pronto?
Fíjate, vamos con la primera pregunta que es sumamente importante. Bitcoin es casi infinitesimalmente divisible o fraccionable. ¿Qué quiere decir? Que aunque mucha gente quiera ponerle algo más redondo y decir, bueno, vale, yo quiero ser el propietario de un Bitcoin, no tienes por qué serlo. La unidad más pequeña de un Bitcoin, tienes 0 punto, y aquí tienes que anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y luego 1. Es decir, en notación científica sería por 10 a la menos 7. Esa es la unidad más pequeña que tú puedes comprar un Bitcoin. O sea, tú puedes ir acumulando lo más pequeño que tú quieras hasta llegar a lo que sea que te permita tu presupuesto. Si tienes $1,000 y quieres comprar, quieres tener posición en Bitcoin, pues simplemente se divide los $1,000 por el precio del Bitcoin en este momento y eso te da una fracción. Y esa fracción vale, se expresa tal cual en el mismo precio que tiene Bitcoin hoy.
Y si yo quiero volver esos pesos colombianos, ya tengo mi medio Bitcoin. Me alcanzó para comprar medio Bitcoin y ya lo tengo. Pero resulta que tengo un inconveniente y lo quiero traer, quiero gastármelo. ¿Cómo traigo eso para acá y cómo lo vuelvo pesos como para que me lo reciban?
Pues tienes nuevamente dos opciones. Así como para comprar, tenías la opción de comprarle a otra persona que tuviera Bitcoin y le pagaste, bien sea en dólares o en pesos colombianos o en lo que sea, pues tienes también la opción de encontrar a través de un exchange a una persona que esté dispuesta a recibir tus Bitcoin pagándote en pesos colombianos. O a una empresa que, precisamente porque su negocio es intermediar en Bitcoin y pesos colombianos, pues te reciba tal cual los Bitcoin y te mande pesos colombianos a tu cuenta.
Increíble. Yo te digo que esto es algo supremamente complejo. Es un negocio bastante enredado, porque desde mi desconocimiento opino, creo que no estoy preparada para entrar en ese mundo aún, y me parece súper importante esta charla que estamos teniendo, Eduardo, de cara a que la gente que ha pensado negociar Bitcoin o lo está considerando, sepa lo que se enfrentará o se podrá enfrentar, ¿no crees tú?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, que hay una cosa que no hemos comentado que también me parece importante. ¿Por qué nace esto? Y tú me dices, ¿para qué necesito yo esto? O sea, y es una pregunta que me han hecho muchas personas. Si, por ejemplo, yo tengo PayPal y puedo enviarle dinero a cualquier persona que esté en el país que sea y funciona increíble, ¿para qué yo necesito Bitcoin? Y ciertamente, PayPal también es un sistema de pago de persona a persona, pero en el cual el registro de las transacciones y la confianza de que eso funciona bien, de que el dinero que tú tienes en PayPal efectivamente existe, y de que cuando tú le mandas, si yo te mando a ti, Mónica, desde mi PayPal a tu PayPal, me debitan a mí, te acreditan a ti, y ese dinero no se esfumó, precisamente está centralizada en PayPal. Si PayPal mañana sufre por algún motivo, hackeo, o porque quebraron, porque la gerencia se volvió loca, etcétera, pues adiós a nuestro dinero. Salvo, evidentemente, las protecciones regulatorias, porque PayPal es una empresa regulada y todo lo demás. Pero acaba de ocurrir también una empresa similar que se llama Wirecard en Alemania, que es una empresa, era muy, muy, muy grande, y desde la subsidiaria de Singapur se perdieron casi 2 mil millones de euros. Es un escándalo casi como el de Enron, pero en el mundo fintech, y la empresa, tú verás, mira, si miras el precio de Wirecard hoy en la bolsa alemana, se desplomó completamente y están ya en la quiebra. ¿Qué hacía Wirecard? Ellos eran una especie de PayPal para empresas de tecnología financiera que eran como, digamos, bancos digitales, que le daban servicios bancarios a personas en toda Europa y en muchas otras partes del mundo. Bitcoin nace justo después de la crisis financiera del 2008. Bitcoin nace en el 2009 y el primer mensaje encriptado, cuando descifran el mensaje encriptado, era un mensaje que era precisamente sobre los rescates bancarios. Una crítica a los rescates bancarios, que nuevamente es precisamente en un entorno de absoluta desconfianza de los bancos. Cuando Lehman Brothers quebró y con ello se trajo completamente casi a la economía americana de rodillas, Bitcoin surge como una alternativa un poquito anarquista, si se quiere, de decir, yo no confío más en ustedes, sistema bancario global, yo no confío más en ustedes, políticos que están cada vez más manipulando el valor de la moneda y juegan con la inflación que me impacta mis rendimientos futuros y todo lo demás, yo no confío más en ustedes, yo necesito crearme un sistema paralelo a esto. Y lo que comenzó como una cuestión entre varios tecnócratas, mira hasta dónde está llegando hoy día.
Eduardo, ¿qué le dirías a las personas que te están escuchando en este momento y que están pensando y dándole vueltas y seguramente tomando notas y seguramente volverán a escuchar este episodio, que quieren comprar Bitcoin? Obviamente tus datos van a quedar en las notas de este podcast para consultarte, pero ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje le puedes dejar a ellos ahorita? Porque si quedan como yo, pues deben estar pensando mucho.
Piensen un poquito en el futuro. Y una analogía muy buena que dicen es que Bitcoin es al sistema bancario tradicional lo que el email era al correo postal.
Buenísimo.
Y es muy poderoso.
Mensaje súper poderoso.
Lo que a lo mejor Tesla o los carros pudieron ser a los caballos en su momento. O sea, si tú le decías a mi abuela, en paz descanse, que ella no iba a tener que mandarle una carta a su hermana que vivía en otro estado del país y que podía escribirlo en una pantalla y presionar un botón y eso llegaba inmediatamente, te decías, pero está loco, o sea, ¿qué? Y entonces la pantalla se convierte en un avión y le salen patas y sale, no sé, o sale volando y tal, y ¿cómo llega al destinatario? Pues efectivamente funcionó. Entonces Bitcoin, toda la tecnología que está detrás y todo ese movimiento es una ventana a lo que pudiera ser el futuro. Hay un inversionista muy famoso en Twitter que yo sigo, se llama Raúl Pal, que él lo llama una opción call al futuro, es decir, el precio que estás pagando hoy para lo que puede valer en el futuro es ínfimo, a pesar de que suena costoso $9,000 por un Bitcoin. Si lo miras atrás, hace 10 años haber hecho eso, te hubiera reportado un dineral. Aunque rendimientos pasados no generan rendimientos futuros, yo lo que le diría a la gente que se está pensando es, mira, la tecnología está aquí para quedarse en general. No solamente en términos de Bitcoin, sino en general la tecnología ha llegado y ha transformado nuestras vidas por completo. Internet cambió la forma como nos comunicamos, cómo nos interrelacionamos, cómo pagamos, cómo buscamos trabajo, cómo lo que se te ocurra. Internet lo ha cambiado. Bitcoin es el internet del dinero. Y de hecho, así es el título de uno de los libros más prominentes de la literatura de Bitcoin. Se llama El Internet del Dinero.
¿Quién es el autor?
te lo debo, pero es un libro altamente recomendado. Lo sé que es un tema que yo, aunque estoy tratando en lo más profundo de mi cerebro de decirlo de forma simple, sé que no suena simple. Pero el consejo o lo que yo le diría a la gente es piensen no en un año a dos años, piensen en muy largo plazo, piensen en lo que puede representar quedarse completamente fuera de un movimiento que no solamente supone una protección de tu patrimonio, sino que eventualmente va a estar de alguna manera u otra presente en todas las transacciones financieras de la humanidad. Ahora, ya allí tienes un montón de gente que lo toma casi como una religión y un culto de decir que Bitcoin es el salvador, es el mesías digital de la... Ya, o sea, cada quien que se lo tome con la bebida que quiere, pero yo no me iría tan así. Yo no voy a salir con una camiseta de Bitcoin por la calle a decir que... Pero sí diría, mira, estemos abiertos, piensen en todas las innovaciones que han cambiado el mundo, porque yo sí creo que Bitcoin es una de ellas. Y al romper con un esquema tan importante como es el esquema de financiero tradicional, se requiere no solamente algo demasiado inteligente y demasiado robusto, sino también se requiere de un acto de valentía y fe, porque te imaginarás también los intereses que toca eso por todos lados, ¿no?
De acuerdo, sí, el sistema.
Exactamente, trabajará en conjunto. El sistema no se va a ir para ningún lado, creo yo.
Sí, de acuerdo. Aquí ha estado hace mucho más tiempo que esto y tampoco creo que se vaya a ir. Tengo una última pregunta ya para terminar y es, ¿qué aplicaciones se puede dar a la tecnología de blockchain además de la tradicional para transacciones monetarias?
Cualquier cosa que requiera registro de datos y verificación de ese registro de datos, como por ejemplo se ha hablado mucho de registros de propiedad. Imagínate todo en el ministerio o departamento gubernamental que maneje los registros de que Mónica es propietaria de su casa. ¿Y qué pasa si eso entra, ni Dios lo quiera, en un incendio y se pierde toda esa información? Y tú dices, bueno, pero eso está evidentemente documentado en algún ordenador y todo lo demás. Sí, muy bien, pero resulta que el ordenador no estaba respaldado por una nube, sino que estaba en un disco duro de la computadora de la oficina que se quemó. Y llega alguien mañana, corrupto, y se fabricó un certificado de propiedad, decir que su casa, que tu casa es suya. Imagínate lo que hablamos precisamente de la robustez de la blockchain, en la que toda la red sabe exactamente y ha verificado que todos los registros son verídicos y son válidos. Imagínate que todos los registros de propiedad del mundo estén en una blockchain. Imagínate datos de identidad, datos de lo que tú quieras, de registros de nacimientos, de función. Es una especie de eternización, si se quiere, aunque no sé si esa palabra incluso se puede construir de esa forma, pero de darle un respaldo basado en un algoritmo que de momento no ha sido quebrado. ¿Por qué no ha sido quebrado? Pues no es porque solamente el algoritmo sea muy fuerte y está esperando por el próximo genio, sino porque cuando lees el paper te das cuenta que los incentivos a dañar el sistema no son lo suficientemente grandes como para ganarle a la recompensa de jugar bajo las reglas. Es decir, cuando tú vas a cometer un crimen, ¿por qué una persona comete un crimen? Porque siente que no va a ir preso, que va a ser impune. Si tú estás seguro que tú vas a ir preso o te van a penalizar, pues no cometes el crimen, sino a menos que estés loco. En el caso de blockchain pasa exactamente eso. Los incentivos están diseñados de forma tal que es más rentable jugar bajo las reglas del algoritmo o de la blockchain que tratar de romperla. Y eso es lo que le da esa robustez.
Esa mala prensa que tiene Bitcoin, que dice que, claro, Bitcoin es la moneda donde se pagan las extorsiones, donde se paga el tema del narcotráfico, de los secuestros, bueno, todo lo demás. Yo creo que me vas a contestar algo que yo pienso, pero me gustaría saber qué opinas del tema.
Bueno, lo que pasa es que ciertamente Bitcoin tiene, y muchas otras criptomonedas también, de hecho casi todas, tienen un componente de anonimato que hace que cualquiera diga, no, mira, eso es para el crimen y ya está, porque el hecho de que tú no puedas ver que Eduardo le está pagando a Mónica, sino que ves un poco de números y letras pagándole a otro poco de números y letras, es perfecto para que los criminales se manden fondos entre sí. Pero cuando tú te pones a ver realmente las cifras, más allá de los sesgos y la politiquería, por ejemplo, en Europa y aquí en el Reino Unido donde yo vivo, las autoridades fiscales tienen que hacer un risk assessment, cuál es la es una evaluación de riesgo de crimen financiero todos los años y lo publican. Y el crimen financiero cometido en criptomonedas es menos del 3% del total de los crímenes financieros. Eso al menos en el Reino Unido. Entonces, la pregunta que yo te hago es que acaso no hay crimen financiero en el mundo tradicional. Es decir, no es el vehículo que utilices. Lo que pasa es que, claro, como Bitcoin precisamente toca tantas fibras de intereses tan poderosos, una de las campañas más grandes que se tuvo en el inicio era, no, mira, eso, como eso no está regulado, ni está respaldado por ningún banco central, y aparte es anónimo, pues evidentemente, ven a mí que tengo flor, todos los criminales van a decir, aquí hacemos fiesta. Pero hay que ser bien tonto como para pensar que un mercado de, en este momento, estamos hablando de que el market cap o la capitalización de mercado son 168 billones de dólares y que todo eso es absolutamente dinero criminal. Es una tontería.
Sí, sí, porque pues lo que yo estaba pensando era decirte que pues ya afortunadamente pasó esa época tan cruel en mi país donde había tanta extorsión. No digo que no la pueda haber en alguna menor medida, pero cuando la había, pues ¿con qué se pagaba? Con maletadas de dólares, maletadas de pesos.
Pero es tal cual, o sea, sobre todo los latinoamericanos no nos podemos engañar, o sea, los mayores actos de corrupción se han cometido en nuestras caras con nuestras monedas y con el dólar. Y si alguien abriera completamente las cuentas en Suiza, ¿qué encontraría en Bitcoin?
Sí, sí, de acuerdo. Esa era la última pregunta. Bueno, Eduardo, ya para finalizar, ¿qué crees que se nos quedó en el tintero? ¿Qué mensaje quieres dar para despedirte?
Mira, lo que yo quisiera decirle a la gente es que no le tengan miedo a los cambios tecnológicos. Obviamente, y aquí no es una recomendación de inversión, pero sí les diría, número uno, no arriesguen nada que no estén dispuestos a perder o que no se puedan permitir perder. Si algo que escucharon acá les dice, no, mira, esto tiene pinta de que va a ser el próximo internet y yo no me quiero quedar por fuera, yo voy a vender la casa y voy a poner todo en esto. No. Les recomendaría que hicieran un poquito la tarea y que si quieren probar con mucho gusto, pero también con mucho juicio, porque ciertamente hay temas de volatilidad y las cosas no crecen de forma lineal ni tampoco caen de forma lineal. Entonces, no le tengan miedo a la tecnología. Si quieren animarse, anímense, pero no arriesguen nada que no estén dispuestos o no tengan la capacidad de perder. Y en segundo lugar, pues bueno, me pongo a la orden. Si cualquiera tiene alguna duda, pues me puede contestar directamente. Aunque ciertamente no soy, digamos, la lumbrera o el gurú de Bitcoin y de las criptomonedas, pero humildemente pues puedo quizás asistirles con dudas básicas y darles un poquito más de ilustración sobre el tema.
Muchas gracias, Eduardo.
A ti, Mónica. Encantado.